Olis. ¿Cómo andan?
¿Cómo andan?
Al
bien.
Mal tiempo, buena cara, chicos.
Qué fresco.
Vale, el comienzo más descontracturado.
Estás triste. Estás,
un dicho de los 80.
Estás triste en tu trabajo porque el día gris hunde, te apaga, te oprime. Escuchá este programa que te va a traer muchísimas alegrías.
Ah. ¿Sabes que perdí la batalla contra el Oli, no? Por aparte, hasta el equipo.
No, si estabas a favor.
No, estuve en contra desde el principio. No, desde el primer día.
Ah, te hacía
no,
un.
No,
un aliado,
que te dije que
yo soy olista. Yo estoy siempre
con él. Yo estaba deseando que terminara en algún momento la temporada pasada, que a veces termina el 31 de diciembre, se termina el 28 de febrero.
Sí. No,
estaba esperando que empezara la temporada 2024 para que quedara erradicado.
Desterrado.
Y parecía que había quedado eliminado.
No, sí, pero no encontramos otra, la verdad.
Sin embargo, habías tocado una fibra de Jorge que le ha generado vergüenza.
Volvió. Y aparte el equipo digital no colabora porque en la previa ya pone en el Zócalo Piñe 2 puntos Oli. Te lo pone antes que lo digas.
Claro, ¿sí? Lo que pasa es que yo lo que sentí en el momento que se terminó.
Ah, le pone como un teleprompter. Mirá.
Jorge vino con todo. Ah, eso no lo tenía que decir. ¿Cómo andan, muchachos?
Bien, Jorge.
¿Cómo pasaron el fin de?
Divino. Un fin de semana. Yo no quiero generar la situación basta de progreso todos los lunes, pero la verdad, no hay forma de no tocar el tema. Aparte me expuse a. Al final no llovió, pero tenía pinta de ser un sábado inhóspito.
¿Fuiste al paladino?
Fue paladino. Ah, con mucho miedo del paraguas con punta.
Tiempo es demasiado ya. Sí.
Pero no.
Claro, es
el basta de progreso más precoz. No sacamos ni un minuto con el basta de progreso.
Juanjo tiene una placa ahí que obviamente, ya la pone cada vez más temprano, es obvio.
Es impresionante, pero bueno, no sé. Cae.
No, campañón de gaucho.
No sé, cae contra el tercero, contra Boston. Necesitamos cuatro minutos para liquidar el partido.
En cualquier otro campeonato iban primero, tranquilo.
Sí.
Pero estaba primero.
Y en el 89 ya estamos para ser campeones. Lamentablemente esta mentira de hacer dos ruedas por un campeonato cuando puedes solucionar todo en una rueda.
Ya tiene más puntos del progreso campeón.
Sí, seguramente.
¿No?
Seguramente.
Probablemente porque más son más cuadros ahora, creo.
Sí.
Che, no sé, ¿sabes qué? Tengo un tema, me gustaría compartirlo con ustedes para ver qué harían o ustedes cómo se manejan. Me está ocurriendo lo que le pasó a Gastón Carabajal el fin de semana pasado. ¿Se acuerdan que él estuvo como? Pero Gastón creo que llegó a estar como 24 horas, ¿llegaste? ¡Qué animal! 24 horas sin el teléfono, es mucho, es mucho. Yo estoy hace mucho menos, ¿no? Yo salí de casa a las 12 y cuarto, ponele, y me di cuenta acá en la emisora que me lo había olvidado. Y no tenía previsto volver hoy hasta las 10 de la noche. Tengo mucha cosa, tiqui, tiqui, vuelta, Juan Martín, cosas, y Telemundo Derecho, y volví a las 22. Estoy evaluando pasar por casa para agarrarlo o seguir de largo hasta las 10 de la noche. Ahora, realmente, entre las 12 del mediodía y las 22 horas, estamos hablando de 10 horas, es demasiado un lunes, ¿no?
¿Sabés qué? Yo creo que hemos generado una dependencia y una adicción al teléfono porque además la gente no comprende que vos no mires el teléfono. Entonces, en la primera de cambio, si vos no atendés, parece que estás mal, sos vos.
No, aparte te sirve.
El marido no atiende usualmente.
¿Eh? Bueno, no, pero el mensaje lo ves.
Los mensajes los veo, a veces tarde, a veces demoro, porque no estoy mirando todo el tiempo el teléfono. Y no atiendo teléfonos desconocidos. Pero conocidos sí lo estoy. El tema es que yo tengo que estar mirando el teléfono para atenderte. Pues lo tengo, el ring lo tengo en off las 24 horas del día. ¿Me explico usted también o no?
No, casi siempre sonando y se atiende todo.
Yo siempre silencioso. Pablo, por lo menos creo que lo apaga.
Que lo silencias para salir al aire.
Al aire, las 4 horas silenciadas y después prendido.
Ah, no, yo está silenciado.
Pasa que él da un servicio a la sociedad que es el 911 el humor.
Bueno, por eso.
La gente,
vos trabajas mucho con el teléfono. Yo lo tengo silenciado todo el tiempo, o sea que si no estoy mirando el teléfono, no te atiendo.
No, ahí lo que pasa.
Si lo estoy viendo o lo tengo en la mano que me vibra un poquito, ahí atiendo.
En tu caso, María, lo que pasa es que siempre el que pierde el celular lleva la peor parte ante el otro. Por ejemplo, Gastón, la semana pasada, ¿yo qué pensé? Un tipo que fue secuestrado por la noche, que sigue en el peor de los estados y que no me contesta. Nunca pensás en la posibilidad de que se lo olvidó, lo perdió, lo robaron. Siempre pensás mal del otro. Si vos tenés una reunión hoy, va a ser este pelotudo Mariano, no me está dando bola.
Claro, es cierto que el celular es trabajo. Yo laburo con el celular, pero no tanto, porque como mis trabajos son muy presenciales de todos los días, lo mío es estar en el lugar. Que Gastón me da marica, porque la que vale es esta, el tiqui-tiqui, cara a cara, estar en el lugar, nada de teletrabajo, robarla con teletrabajo muchos días, no, es estar en el lugar y hablar, hoy hacemos esto, entonces, por laburo no lo necesito tanto hoy.
Hoy por ahí vas a todas cosas rutinarias, no tenés ninguna reunión que sea específica de hoy, ni que tengas que mover.
Pero y para buscar el pequeño no puede generar un inconveniente.
No, pues lo paso a buscar por la salida del colegio cuando me voy de acá de la radio, y lo dejo en un lugar, en la casa de mis tías hoy, por ejemplo. y después lo pasaría a buscar. Pero es todo onda, vos, a tal hora nos vemos, ¿entendés? Hoy es todo así, a la vieja usanza. Claro. A tal hora en este lugar.
Bueno, no, y no podés pedir un imprevisto de, bueno, no puedo estacionar, salgan a buscar, ese tipo de cosas.
No, eso no corre.
Y no te agarra la ansiedad noticiosa como cara del informativo a ver cuáles son los próximos movimientos de Irán. Quiero estar minuto a minuto tanteando la situación medio oriente.
No, porque más o menos tengo el panorama hasta el mediodía. Tampoco al instante no necesito, porque por suerte en Telemundo tengo un equipo de.
Te podés descansar en un gran equipo.
50 compañeros están trabajando para que todo salga bien. Y están ustedes. Y están ustedes que están conectados.
Es más que nos riemos como si fuera un chiste. ¿Qué?
Porque sabes que yo.
¿Pero qué dice este payaso? Sí, es verdad.
Él siempre.
Es fuerte.
Creo que desde.
¡Qué fuerte, Gil!
¿Sabes qué? Creo que desde el lado de la envidia.
Fue excelente.
No es un... Debe tener 50 personas Telemundo, más o menos. Que uno esté desconectado hasta la hora del noticiero no es problema porque los demás están conectados.
50 igual es mucho, me parece, ¿no?
¿Es mucho?
No sé.
No, en total, entre camarógrafos, todos, sí, está bien. 50 más o menos. Un noticiero tiene eso, ¿no?
Sí.
Por ahí.
130 que subrayado.
¿Eh?
130 subrayado.
¿Y cómo sabes la cantidad de gente que tiene subrayado?
¿Vos entre todos los horarios.
¿Ya sos gerente del canal?
No, que tiene un número cualquiera. Para que...
Yo creo que un noticiero de un canal abierto entre periodistas, editores... Periodistas incluye periodistas que salen al aire y que salen a hacer notas y productores, ¿no? Entre eso, editores y camarógrafos, llega a 50, seguro.
Puede ser, sí, pero además son varios turnos.
Claro, hay varias ediciones.
Claro. ¿Eh? Es tanto informativo.
Jamás que más de 50.
Y bueno, lo que pasa es que. ¿Te parece mal que sea tanto informativo?
Sí, claro, es una barbarie.
A mí me.
Ah, está bueno, Pablo, está bueno. La gente quiere estar informada y el que no quiere estar informado consume otra cosa. Pero para el que quiere información lo tenés ahí, tiki.
Son cuatro tandas, ¿no? O tres.
Pero pará, vos toma en cuenta que, por mañana, ejemplo, en Argentina hay canales de 24 horas informativos.
A la medianoche ya no hay más noticieros en vivo en la tele uruguaya. Hubo en todos, ahora no. Ahora lo que hacen los canales es pasarte un resumen del central.
¿Un resumen o repiten?
Repiten, pero hacen una especie de... subrayado lo repite entero. Telemundo justo arrancó esta semana, no lo hacía, y la pasada, empezó el lunes pasado a pasar un compacto Telemundo, que en realidad es el primer bloque entero y parte del último bloque y tal, porque no son 2 horas y cuarto, sino que es 1 hora y cuarto por ahí.
¿Mira?
Sí, por ahí. Bueno. Jorge, ¿qué te pasa? No, y te iba a decir esto. Y está, y no sé cuánto aguantan ustedes, si mañana se lo olvidan en la casa. ¿Hacen lo posible por pasar por su domicilio?
Sí, sí, sí.
¿O siguen en la calle hasta las 10 de la noche?
No. Yo creo que paso.
Pasás.
Si tenés la posibilidad,
pasás.
Sí,
si te queda de mano, pasás.
Si estás corto de tiempo...
Si no podés, no podés, pero digo, en caso que puedas o tengas un bache ahí, te vas hasta ahí.
No, si estás corto de tiempo, pasás. Es igual, un segundo.
¿En serio, pa? No, yo
si
no.
Estás
no.
Si es imposible, no llegas tarde a nada.
Estoy evaluando no pasar. Y también...
Pero, pará, no ¿dónde pases, vas a buscar Mariano. A tu hijo no bastante cerca de tu casa?
A 14 cuadras.
¿Y ahí es la
cuadra? No, mucho
tránsito. ¿Decís 14 como algo lejano o como algo cercano?
Lejano. Mucho tránsito, coso. No, incluso a donde lo voy a dejar antes de ir al canal, que es en la casa de mis tías, es a 9 cuadras de casa, un poco más cerca todavía.
Es ahí.
Pero no, quiero evitar ir.
Bueno, no vayas. No te preocupes.
Para todos los que me conocen, hasta las 22 horas voy a estar desconectado.
Hasta las 16 te pueden mandar mensajes personales al 0919.
Que también está bueno, terminás interactuando más con los compañeros. A mí me ha pasado muchas veces, pasa que ustedes no se olvidan tanto. Yo me olvido mucho del teléfono cuando voy a laburar. Ponele que una vez por mes lo dejo en casa. Y llego y me dicen, Hugo, hoy vas a conversar más. Porque claro, al no tener esto, al no tener el celular, ahora este que tengo en la mano es el del programa que me dio hasta. Vos te ves obligado a interactuar más con tus compañeros, ¿es así?
¿Y sí?
No tenés el teléfono, entonces charlas más, mirás más a los ojos, cómo te fue.
Claro.
Ese es por ahí vos, muchachos.
Claro, que hay que hacerle a Jorge para que interactúe en el programa.
¡Pah! ¡Qué duro! Es sistemático.
El agravio es permanente.
En realidad está todo ido.
¿Vos sabés que imposible? Tendríamos que tratarlo con un psicólogo acá. Yo siento que hay gran parte de esa agresión que es admiración y envidia.
Ya es la crítica de un hijo a un padre, ¿sabes?
Sí. La envidia, la admiración.
Bueno, y evalué la posibilidad de pedirle a Pablo la computadora del programa. Para tener algo, para estar conectado. Y me dijeron los chiquilines de producción que sacarle esa computadora a Pablo durante la mesa de los galanes es prácticamente como quitarle a una de sus hijas durante un
año. No, y es quitarle el corazón al programa, porque él ahí es donde busca todos sus fabredatos.
No, pero los puede buscar en el celular.
No,
el
tema... pero ahí él te dice, mirá, No, pero la prima del pintor que le pintó la casa.
Sí, porque le llega por mensaje. ¿Eso Fabredatos? ¿Googlearlo puede hacer por celular?
Ahí en realidad con el Fabredato hay dos tipos de búsqueda. La primera, el sistema nervioso central. Pablo va a su propia memoria.
Sí, ahí va.
Y el problema es que él, en la búsqueda de la precisión absoluta, necesita ese segundo dato. Y donde no consiga la confirmación de un subdato, ahí es donde lo perdemos. Ahí tenemos un bloque con Pablo babiando prácticamente en posición fetal sobre la mesa porque no encuentra el nombre del coafer de Yuyito González en tal obra del 87.
Sí, pero pasa que mucho Fabredato le llega por mensaje de la audiencia.
Lógico.
Claro, claro. Entonces sí necesita la computadora.
A él lo que pasa es el Fabredato de Carambola, que es el que más lo excita, que es el familiar. El subfamiliar de estás nombrando a alguien y aparece un primo que vive en Salto y ahí es donde...
¿Sabía que Yuyito González engañó a Coppola con Monzón?
¿Eso lo dice la serie?
Ah, ¿lo estás viendo en la serie?
No, lo leí en una nota.
Repetime, Yuyito González.
Engañó por despecho a Coppola con Carlos Monzón.
Mira, yo ni sabía que era novia de Coppola, ella, Yuyito
González. Y por lo que es la madre de una de las hijas. Mirá. Pero además por lo que escuché, porque no la vi, es medio como el hilo conductor de la serie. O sea, está permanente.
¿Yuyito?
Es como la pareja de él en la serie.
Mirá, no, aparece solo en el primer episodio.
Ok, entonces escuché cualquier cosa.
Claro, quizás escuchaste cosas del primer episodio. Es el hilo conductor en el primer episodio.
Tiene mucha importancia en el primer episodio, en la etapa napolitana de Coppola, en el momento en que está la disyuntiva de tener o no a la hija. Pero después aparece Yuyito olímpicamente.
¿Cuántos capítulos tiene la serie de Coppola?
No son muchos, creo que son seis, ¿no?
Seis
episodios. Puede que reenganche más adelante, pero no. Fuera del primer episodio casi no aparece Yuyito. Muy bien caracterizada, pero no es tan importante Yuyito para la serie.
Che, tenía un tema para tirar, pero capaz que es medio bajón, pero fue lo que pasó el fin de semana.
¿Y es bajón?
No sé si es bajón, es bajón.
¿Qué es la vida de Yuyito, tu fan de
Antes de que cuentes... Ni idea, porque él no era fan mío. Él era fan de nosotros.
No, pero tiene una.
Él era fan de ese.
No.
Él era fan de ese. Bueno, pero les cuento algo.
Hijo de puta tan grande, este loco.
Bueno, pero se resuelve fácil. Y creo que ya se los conté off the record alguna vez porque me preguntaron, sobre todo este cerdo pregunta. Yuyito era fan de Segunda Pelota y de Caras y Mascaras. De Caras y Mascaras y de Abre Palabra, ¿ok? Mm. Cuando ustedes se fueron de Océano, que se fueron a fines de 2016. Y arrancó la temporada 17. Yo empecé con Todo Pasa de Mañana. Yuyito nunca más fue al emisor.
No le quedaba bien el horario de mañana.
Nunca más. O sea, Yuyito era hincha de la tarde de Océano.
Sí, pero
por lo tanto,
se hizo hincha acá. Tenía una particular admiración por vos.
¿Pero acá vino después o no?
No, nunca más.
¿Y al Victoria Plaza?
Los tres fans de Yuyito. Yo tengo un oyente que estaba soñado que tenía tres. Idolatraba a tres personas. Que era Eunice Castro, Andrea Menachi y Mariano. Lamentablemente.
¿Yuyito?
Sí.
No sabía lo de Menache, sí sabía lo de Eunice Castro. Sí,
no, pero a Gustavo también lo admiraba, ¿cómo no?
Sí, pero de noche no iba tanto. Ya era tardecita ahí, capaz.
Sí. No, antes de que cuentes eso, Jorge, para terminar lo del teléfono y la computadora. A esta altura de nuestras vidas, vos y yo no estamos para regalarnos para que este Gil no nos pinte la cara y nos tome el pelo, Pablo. Porque yo estaba pensando, si yo le pido hoy a Pablo, mira Pablo, tiene el horno, quiero estar conectado, me prestás la compu, seguramente me la dé la computadora del programa, pero me regalo.
¿Qué?
Porque me voy a empezar a criticar por la desidia a la hora de leer mensajes, que no selecciona.
Para mí, cuando
que no selecciona lo que él quiere seleccionar, que es todo lo que es contra vos, obviamente, ¿sabías?
Lógico,
¿no?
Él pone piñe y ahí.
Entonces yo sería lento.
Hermana, piñe.
Yo agarro esa computadora hoy. Sería lento leyendo mensajes y leería todo, porque no filtro.
No.
Y él filtra y lee solo lo que es contra vos.
Porque de alguna manera él lo que maneja acá es la opinión pública. Es mortal.
Exacto, él maneja la opinión pública. Tiene. Es un líder de opinión, pero absolutamente flechado.
Como cualquier líder de opinión, ¿verdad?
No, pero hay algunos que mantienen, o sea, por más que tengan una ideología o una inclinación. Mantienen ¿cómo te puedo explicar? Cierto equilibrio. Vos no haces equilibrio.
Acá se manifiesta perfectamente el corazón de la audiencia.
No.
Sin acá duda. Hay una preselección.
No es fiel.
Cegada hacia mi persona fuerte. Y ahora un poquito hacia Mariano, que me sirvió para que me partan un poco el huevo.
Hay un sesgo, Pablo.
Bueno, ahora que está tan de moda el sesgo de los comunicadores con sesgo muy marcado, Pablo está en el centro del sesgo. Ustedes escriben a un comunicador de... una objetividad, una falsa objetividad que es un paradigma anterior. Hoy en día los que están de moda son los que te dan la razón de lo que estás pensando y vos vas a tal. Claro. En este caso, Pablo va con ese sesgo que la gente busca y que realmente le da mucho rédito con nuestra audiencia, que es el daño.
Sabe cuál es el sesgo, no, yo no hago nada.
Yo entonces, para no regalarme ante las críticas gratuitas de Pablo, ni le pido la computadora. Que se la meta en el culo.
Bien, bien hablado.
Solete. Yo me quedé con una cosa anterior. como toda separación de pareja queda esta cuestión de división de bienes y de amigos. En todo caso, en este caso serían los oyentes, ¿no? Yuyito, ¿qué quedó? ¿De qué administración quedó?
Y bueno, es que él era...
Quedó en un limbo, no, ahí, nadie sabe.
Él era muy de Océano, claro, sí, sí. Y muy de dos programas. Segunda Pelota y Abre Palabra, ¿no? Mm. Está, se fueron ustedes y nunca más fue la radio.
Yo nunca supe más nada.
Ah, pasa, yo pasé a laburar.
Tuve un problema, ¿no?
Está, pero pará, yo pasé a laburar de mañana hasta el mediodía, ¿entendés?
Claro, yo no podía.
Capaz que iba de tarde al programa de Gustavo, capaz que iba de arriba un rayo, un rato.
Porque para gran parte de los oyentes funcionó así, como una especie de separación de pareja, hay que elegir, voy con papá, voy con mamá.
Y puede ser.
En este caso, Yuyito fue demasiado fuerte la eclosión.
Pero, por ejemplo, cuando entro a Caras y Máscaras, sí, había oyentes célebres como Yuyito en Segunda, sí, Pelota, que cambia, si es el mismo equipo, otro nombre de programa en otro horario, y aquellos oyentes se desaparecieron.
Bueno, lo que pasa es que el primer horario de Caras y Máscaras era un horario muy particular.
Muy nocturno, ahí va. Claro. Muy de gente que está laburando sola.
O que está, que no se puede. Ese público es difícil que lo traigas para tarde.
A ver, eran tres o cuatro oyentes.
Bueno, no, así que hicieron los cuantos más, ¿no?
No, claro, eran tres, cuatro.
Así como lo que se hacían escuchar, los contiene.
Carmen de Caras, tía del Fata Delgado.
Ajá.
Que llamaba, todo el programa participaba.
Sí, sí. Pero Abre Palabra tenía un público muy de retorno a casa.
Claro, o sea, era otro horario. Otro horario
estaba, estaba el tío, el primo Juan y el primo Seba, todos torcidos.
Los primos, claro, me acuerdo.
Claro, el tío Aldo es tío porque era de la familia de Caras, como estos psiquiátricos que eran primos. Claro,
claro, pasa que el horario tiene nada que ver de 9 a 1, que es de 6 a 8, iba, ¿no?
Sí, exacto.
Es totalmente distinto.
Claro, claro.
Incluso hasta para llamar, para participar. Para...
Sí, claro.
No, me enrosqué con el 14 de abril. 14 de abril de 1972 fue un día trágico para el Uruguay, lo tenía claro. ¿Pero por qué? Porque
¿es donde se celebra, en tu caso, Jorge, el Día de los Caídos por la lucha contra la sedición?
Claro, es el mismo día.
No,
escuché, no fuiste a la Plaza de la Bandera ayer.
No fui, porque, no fui. ¿No? Estuve, pero no me hice ver.
Claro,
estuve, pero no me
hice. ¿No sacaste la gabardina?
No, porque a la vuelta de mi casa, es Amazonas, creo que es 14.40. Es a la vuelta de mi casa. Y el otro día de noche pasé por ahí y había una placa, como una especie de mini monumento en la calle, tapado, imaginé que era por eso, porque yo sabía que era la casa ahí, que ayer lo destaparon y hablan de los nombres de las personas que estaban ahí, porque los mataron menos a Huidobro y otro que estaba con él.
Claro.
A los demás los mataron a todos, a los dueños de casa.
Claro, la pareja.
La pareja dueña de casa.
Exacto.
Y me enrosqué tanto que me fui a la otra casa, la del buceo. Aparte me puse a ver documentales y demás. Documentales, notas, entrevistas.
¿Cómo volvés siempre al pasado reciente? Siempre, bueno, te queda algo por descubrir, ¿viste?
Pasar por esa casa te llama la atención, porque la casa...
Sí. ¿No te encontraste con Orlando Fernández, el propietario?
No, no, no. No pasó del pasado.
En Amazonas 1440 vive la madre y creo que uno de los buenos muchachos.
Sí, 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 sé que viven ahí, pero tampoco le quiero romper los
huevos. Viven ahí,
¿no? Paré nomás para leer el coso sin tratar de matar mucho.
Al lado hay un coqueto salón de fiesta llamado Trepados con el número 2. Es un edificio, ¿no?
No, no, ya está terminado, precioso edificio.
Fabriato no respeta ni la historia reciente, es impresionante. ¿Sabes? Sí. Vos hablar de masacres recientes, igual Fabriato se va a colar.
Es que ha hecho evento en todos lados, hasta cumpleaños infantiles ha hecho. Sí.
No dejó a ti, te cabeza, llega más de no sé cuántos miles de eventos.
Precioso salón era.
Pará, pero tío Aldo, para cumpleaños de niños todavía.
No,
no, ¿verdad?
De un año, ya,
sí. De un año, sí, fue para los padres.
Ah, es para los padres, exacto. Termina yendo a esos lugares.
Entre Trepados había eventos de grande también.
Ah, porque entre Trepados había eventos para adultos también.
Sí, sí.
Ok.
¿Y después se fue al buceo, Jorge?
Me fui al buceo a ver si descubría la casa, porque también aparece la dirección.
La de Pérez Gomar, ¿no?
Sí, Pérez Gomar, no me acuerdo el número. Y en la esquina había una pancarta con los nombres de todos los que... Porque en realidad el único que se salva ahí es... El único que no matan es a... A Fernando Huidobro.
Que lo perdonan, creo,
porque a él y a otro, ¿eh?
Lo perdonan, porque creo que cae un juez, me parece, de apuro. Si no, los limpiaban también, me parece, ¿no?
Y bueno, no sé. Y en la otra casa los matan a todos. Pero en la otra casa, el dato que yo descubrí que no sabía, es que había un pibe de 18 años, Araujo, que era militante de la... Araujo era, ¿no? Ah, no, no me acuerdo si era Araujo. Araujo Garrido, no me acuerdo. Que de alguna manera es él el que lleva a los padres a la militancia, que eran los dueños de casa, que no estaban. Sí estaba el gurí, que lo matan a cuatro, creo, ahí. Lo matan y los padres, cuando llegan, el hijo está muerto y están muertos todos los tupamaros que estaban ahí. Lo llevan preso y después zafan. Y los tipos empiezan a escribir libros con respecto a todo lo que les pasó. Libros que van cambiando y de alguna manera van mostrando el desencanto de los padres con los tupamars.
David Cámpora es el otro que está con Huidobro en el altillo de Amazonas.
El que zafa. Exacto. Pero lo que yo no sabía es que los tipos se terminan suicidando los dos en un hotel por ahí por el 90 y pico, dejando una carta haciendo referencia a toda esta historia. Los padres. Pero como 30 años después, 35 años después, si no me equivoco.
¿Y eso dónde lo leíste?
Eso lo vi, empezando a buscar, lo vi en una, es un libro, Horacio Rovira era el chiquirín. Lo empecé a buscar, empecé a buscar cosas, ¿viste? Cuando estás en YouTube, empiezan
sí,
a cargarte
claro, cosas. Buscaste en YouTube, yo.
No, pero hay un libro que se llama La Última Fuga, que es de uno que escribía en búsqueda, que ahora no se me fue el nombre, que ahora se me fue el nombre, que hace escribe tres libros sobre... Escribe un libro sobre los libros que escriben la Kirichenko.
Ah, Iván Kirichenko, sí.
Sobre los libros que escriben los padres, o por lo menos sí. Basado en la historia de estos dos padres que terminan... Es increíble la historia, cómo los locos terminan de empezar... Empiezan un proceso al principio sintiendo, bueno, mi hijo murió por una causa, y después van como desencantándose... Al punto que se terminan suicidando después los dos en un hotel pidiéndole disculpas al personal del coso, quedando ahí terminaba todo ese calvario post asesinato del 14 de abril. Esa parte de la historia no la conocía.
Pérez Gomar 4392.
Y ahí se ve que no le dejaron poner un coso y había un cartel que decía los nombres. Mirá. Pero bueno, nada, eso.
Acá encontré, hay un libro estupendo que lo entrevistamos en Quien te dice hace un tiempo a Esteban Perroni, el sociólogo. El libro se llama Amazonas 1440, 50 años después, donde cuenta toda la historia de esa casa, que esa casa el que la construye es un cantante de tango histórico argentino, que la hace tipo casa veraneo como Gardel.
Está a una cuadra la de Gardel y...
Ahí va. Y cuenta en una parte, dice, la presencia del juez por la muerte de Luis Ibet, sumado a que ya no había a quien asesinar porque no habían encontrado el berretín, es lo que nos salva la vida al nieto y a mí. Yo no lo vi con claridad ni en ese momento ni durante el año siguiente. Recién empecé a valorar los reyes y las felicitaciones de cumpleaños que me daban cada 14 de abril. Sentía que me caían mal. Yo compré mi vida por la muerte de los mártires, dice Cámpora. En el prólogo de este libro de Perroni, que es excelente, ¿no?
Sí, el título es lo mismo, Amazonas 1440.
Bueno, en fin, nada, porque me enrosqué en el tema ese. Qué día tremendo, ¿no? Es impresionante.
Al final fue para el desencadenante, ¿fue porque pasaste por ahí casualmente?
Claro, pasé la noche anterior.
Sí.
O la anterior, y estaba. Es como una especie de. Que no tiene firma más. Es como una plaqueta sobre dos parantes, así, que está en la puerta de la casa.
Claro.
Me llamó la atención.
Yo se estacionó
ahí para ir al Super
Sol. O sea, te la encontraste y ahí te acordaste.
Claro, recién la vi porque es de ahora. Claro, 14.
Juanjo, en el Google Earth, en el Google Maps, cuando pones el muñequito en la casa, creo que estaba Orlando Fernández mirando al auto de Google.
¿Quién? ¿Orlando Fernández?
Creo que está el músico Orlando.
Ah, que está el...
Está en la puerta y dándose vuelta mirando a la cámara del auto de Google cuando filmas acá.
¡Cómo mierda!
Jugando a memoria, digo.
Bueno, pero esta parte de la historia, ¿ustedes la sabían?
No. La del suicidio de los padres,
posterior, no. Es impresionante.
No sabía.
Te da escalofrío.
Sí.
Pero bueno, está en fin. Listo.
Sí, en el libro de Perroni, que yo lo leí, porque aparte es el dato insólito, que el Luis Martirena Fabregat de segundo apellido.
El dueño de casa.
Claro,
el de Amazonas.
Exacto, o sea, es primo de mi padre. Era primo de mi padre.
¿Primo hermano?
Y muy parecido de cara, sí, claro.
Ah, la mierda.
Era como un contador medio canuto del MLN, al parecer. Sí, solito. Y claro, el libro cuenta que las hijas están en la escuela con él. Donde les avisan ir a la casa, un desastre.
No, todo, un desastre. ¿No? Bueno, estos locos...
Tienen que ir a la casa de un familiar. Después se van porque está todo mal. ¿Viste?
Claro. Y estos los padres de este chiquirín... Sí, cuando van llegando a la casa, la madre y la maestra estaban dando clases en la escuela. Ve que hay movimiento, va a buscar a la mujer y se terminan entregando. Pero no sabían, tuvieron meses sin saber qué le había pasado al hijo. La historia es saladísima.
Pero empiezan
a decepcionar con el MLN al punto que terminan siendo grandes críticos.
Hablando de conocer lugares de manera presencial, ¿fuiste a conocer la cárcel del pueblo?
No.
¿No fuiste todavía, mirá?
Sí, cerca. Se puede ir además.
Qué raro, porque es cerca de
acá. Pero hay que pedir en el misterio.
Sí, ahí va.
Es no, como no, es Arturo, pero no es voy y entro.
No, claro, hay que pedir antes. Pero
ah, no, no es tipo... No,
tiene
no,
que,
no
tiene que ser libre. Dentro de los horarios en lo que está abierta para las
seguramente
visitas.
Seguramente debe ser muy amplio el horario, de 11 a 2.
¿Por qué ya te
ironía, ¿verdad? O sea, sí. Ironía, claro.
¿Por qué todo ya... museo así no va la gente.
¿Por qué ya critica fuertemente a la... sin tener la más pálida idea de capaz que es un gran servicio que
a ver, pará, vamos a buscar los horarios.
No, necesidad. Pero está, en Uruguay los horarios de ese tipo de visitas no suelen ser muy amplios, sí, hay que estar preparado para eso, ¿no?
Claro.
Incluso pasa hasta con los museos muchas veces. Sí, los museos cierran muy temprano en Uruguay. La gente sale de laburar o sale de estudiar y quiere ir a un museo y están casi todos cerrados.
Deberá proporcionarse.
Porque a esa hora tendría que estar abierto.
Sí, aparte generalmente no abren de mañana, hay como un horario que es muy acotado solo en la tarde.
Encontré una nota de Universal del 2022, Mariano.
Ajá.
Dice, deberá proporcionarse nombre, cédula y celular de quien concurría a la visita. No deberán superar un cupo máximo de 25 personas por día. Ajá. Discriminados en 5 grupos de 5 integrantes por vez. El tiempo máximo de visita y recorrido no podrá superar los 20 minutos.
Prontita la vuelta. Está bien, ¿para qué?
Sí, tampoco es un espacio tan amplio como para que 20 minutos no
pasa. Sí. Juan Poli 1190.
Es, ¿verdad? Te doy el mail, Jorge.
No.
coordina.horario@mdn.gu.uy.
No, pero no, por mí no podrá concretarlo nunca.
Agendamos ahora, Jorge.
¿Y si hacemos un programa de ahí?
Ah, medio tenebroso todo. Hemos hecho programas, ¿eh?
Hemos hecho programas más insólitos.
Sí, 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 por supuesto.
Pero sí, capaz que un móvil de ahí un día, con uno.
Esa nota que culo ya la habrá hecho todo el mundo.
Está vuelta.
Que te vende un compañero de la radio. Está en coso.
Es Poli esquina Charrúa. Cerquita acá queda.
Sí, al lado mismo. Sí. ¿Para qué decían? Hay varios mensajes. Dice. Sí. Entonces no tengo el WhatsApp abierto, Mariano. Leo de ahí. Ya está.
Ah, ok.
Wow. ¿Pero por qué no abrís el WhatsApp? Ves que le quitas ritmo, Mariano. Al final tiene
razón. No, bueno, no, pero pará. Pero pensé que era Pablo el que iba. A ver, abrimos así, leemos, pero pasa
en
que
la
no
foto
se
de Google Maps de Street View, pídense, Amazonas, dice, aparece Marcelo Fernández en la reja y de al lado adentro está el gran Pedro Dalton, guitarra y voz de la mejor banda del Uruguay.
Pero vos dijiste Orlando Fernández, Pablo, que aparecía. Sí.
Pero que adentro está Pedro.
Ah, ok.
Claro, mirá, y acá está la foto, es insólito.
Piden cédula para la visita. dice este mensaje.
Uruguayés plena.
Es increíble.
Yo no sabía escuchado esa casa mítica en torno a los buenos muchachos, no sabía que era la misma de...
Claro.
Precisamente Amazonas 1440.
Sí, bien, la compraron, creo, los padres Fernández. Así. Sí.
Hay un mensaje que dice.
Deben estar recontrapodrido de que cada 14 de abril se abre de la casa ellos, ¿no? Pues yo pensaba
cada
eso. ¿No?
Timbre, ¿eh? Cada cuánto irá algún loquito, historiador o interesado a tocar timbre a ver si puede pasar. Sí.
Intentaron salir desde la fortaleza. La cárcel del pueblo es Disney al lado de eso, dice acá. Un mensaje. ¿Por qué intentaron y no salieron de la fortaleza?
Bueno, fue uno de nuestros grandes fracasos.
¿Qué pasó?
No lográbamos conexión.
No había antena, no llegaba.
Ah, estaban todos allá.
La explicación es que las antenas de internet apuntan hacia abajo
y
la punta
arriba,
del cerro está por fuera de la zona de uso de internet.
Esa es la defensa de la parte
como
técnica.
Como diría Emiliano Cotelo en aquella transmisión, faltó plan B ahí, ¿eh?
Dicho por los propios...
Lo hubiera puteado a Emiliano si era el conductor.
Dicho por los propios funcionarios. Vamos a salir en medio de la isla de Flores, que sí, es claro. Nada más complicado. Tengo que salir de ahí.
Sí, hemos salido en mil lugares.
Claro.
Bien.
La isla de Flores fue posterior del fracaso del cerro. Entonces se tomaron muchas más previsiones.
Hubo un tema de sabotaje también. Pero porque para, se entró aparte, con una musarela y sí. La gente no sabía, Mariano, de qué se trataba.
Estábamos, o sea, de la fortaleza, veíamos el edificio del Radisson, o sea, estamos...
Ya. ¿Cómo se resolvió ese día el programa?
Salimos en auto volviendo.
Con celular volviendo y terminaron en el estudio.
Con el fracaso en la mochila, ¿verdad? Con el fracaso en la mochila, decir... Misión frustrada, ¿eh?
Hasta hace no mucho la fachada tenía los impactos de bala tapados con revoque, se notaban. Ahora está reparada y pintada. La casa de Amazonas, ¿no? Así llega algún otro, ¿verdad? Dice.
Hagan un dónde está Walt desde la cárcel del pueblo.
Sí, bueno, pues ya no tiene sentido, claro,
no tiene gracia.
En el libro del corto de Lesa, La Revolución Imposible, habla de eso que dice Jorge Carlos. Es más, creo que los entrevistó a los padres de Guacho, dice, a los Rovira, ¿no?
Pavo, mal la gente acá. Mirá este mensaje, Jorge. El piñe está más trancado que peaje de pan de un domingo de noche. Cuídenlo, chicos. ¿Por qué?
Ni Pablo lee ese mensaje.
No. Viste, no, como te cuido, hijo de puta. La cosa. Seguí así. Vas a ver. Se está para
pero pará. Para que te haga.
Jorge fue muy fluido este bloque. Jorge tomándola.
Pará.
Pidiendo la pelota, sacando un tema. Pero buscando decir, capaz que voy con algo un poco oscuro, pero lo quiero plantear.
Me parece una falta de respeto y está faltando, la verdad.
Lo ven,
Pero espera, no, no, para nada. He tenido una actuación no, más que digna. No,
escúchame.
Traje el tema.
Pero aparte,
información.
Haciendo las pausas que hay que hacer.
Dándole el tono, ¿entendés? Justo a lo que tenía que ver con la temática.
Se ve que hay gente que quiere que tengas un ritmo vertiginoso, como el de una transmisión deportiva.
Dios mío.
Y esto no va por ahí. Esto va por. Cuando hay que hacer la pausa, se hace la pausa.
Es que me partió porque me iba a salir de este bloque como diciendo qué bien que estuve. Y no, evidentemente por para favor. Afuera no fue la misma sensación.
Bueno, acá dicen no, que en una tanda puedo ir a buscar el teléfono, tan loco, para no duran tanto las tandas, por favor.
Sí, hay gente que pide para el próximo bloque que desmenucemos la noticia del fin de semana, que es el conato entre la cuidadora de Cacho y el mago Ledo.
Fueron muchos temas de fin de semana. Ah, que,
bueno, porque todos apuntan a Pablo. Porque tenemos el ataque inédito directo de Irán a Israel. Un ataque inédito porque fue directo a territorio israelí. ¿Podemos hablar de eso?
Igual el de la pareja de Cacho al mago Ledo fue, creo que más certero incluso que el de Irán a Israel.
Claro, porque el ataque de Irán fue interceptado por la fuerza.
Claro, en este caso, el mago Ledo no tiene esa capacidad de defensa que tiene. Claro. No tiene el escudo de Israel. Sí, el mago Ledo.
Excremento, como le dijo ella.
Excremento.
Pero pará, ¿me ponen en contexto qué fue lo que pasó?
Pará, ¿del ataque de Irán o lo de la
otra? No, del ataque de Irán lo tengo claro.
Lo que nos importa como programa.
Mucho más relevante para nosotros.
No, de la tercera ronda. El ataque de Irán, que interceptaron todos los misiles.
No, pero capaz que querías el porqué de este ataque de Irán inédito.
No, bueno, pero eso sería larguísimo. No, quiero saber qué pasó con el mago Ledo.
Vos te interesa lo del mago Ledo.
No, pero lo otro ya lo leí, escuché.
Está bien, perfecto.
¿Qué pasó con el mago Ledo?
Hay un escándalo, Jorge. Escándalo es el título que le da el diario El País. Para nada amarillista en este concepto. Con María Belén Rosano, que es cantante y cuidadora.
Y estudió cine.
Sí, es verdad.
Cuidadora de adultos mayores, ¿verdad?
Exacto. No firma, dice de la reacción del País, la nota. Fiesta de la Vendimia este fin de semana. Homenajeado Cacho, va a Colón, Cacho y...
Le están haciendo muchos homenajes a Cacho.
Sí, es verdad.
En distintas fiestas y eso.
Y va María Belén, que se ve, trabaja en el residencial donde está Cacho y lo acompaña a modo de acompañante.
La amiga, se han hecho amigos.
Exacto. Y después de la fiesta de la Vendimia, se ve tomar alguna copa o con ganas de vivir, sigue el City Tour y van al Club Danit.
Qué grande Cacho.
Hay una foto.
La foto interior de Cludanita es maravillosa. Es todo solo que en Uruguay está bien.
Está la decana, ¿no?
Claro, está de Goberna Junior.
Goberna Junior, Carlos Goberna Junior. Goberna
Junior, hay un ciudadano de traje que es maravilloso.
Pasa, soñar, un viejo de gorro, corbata corta, que es impresionante.
La foto que estamos compartiendo en YouTube en este momento es en la propia fiesta de la Vendimia, sí, en el barrio Colón. Y acá se ve a la, según el País, amiga, entre comillas, de Cacho. Así la presentan en la nota.
Bueno, pará, pero Cacho, ¿por qué hay que dudar de eso? ¿Por qué
esto no fue? No, pero yo estoy citando el titular. El titular es amiga, entre comillas. Yo no sé por qué.
Se hizo amiga porque fue su cuidadora en un momento.
Su cuidadora generó un vínculo.
Exacto. Claro, la invitó. Aparte, ella también fue invitada por Sergio Salinas a acompañar a Cacho a esa velada. Dice, fui su compañera, acompañante, custodia, escolta. Fui todo en esa noche. Le doy gracias a la vida por haber acompañado a un grande. Dice la también actriz y cuidadora en un servicio de acompañantes.
Ahí estamos viendo en YouTube en este momento la foto dentro del club de Anita.
Exacto. El que está a la derecha de saco rosado es Carlitos Goberna Jr. Después desconozco quién es el veterano de gorro, que está divino, y el más joven con una chiva tipo barba en pera ahí.
¿Quién es el más joven?
No, es que esos dos nombres no,
bien.
Bueno, después el festejo sigue en el Club Anita. Se quedé sorprendida, dice María Belén, que se manifiesta en sus redes a pleno, parece, en TikTok. No lo tenía pensado, nunca había pisado ese baile. Sumamente agradecida, pero no quiero pasar por atrevida. Le dijo, yo te invito a haber sido la respuesta de Cacho.
Es muy cerca del canal de la emoción.
Claro, una graciada ahí, a tres cuadras del palacio. Y ahí fueron Salinas y el que se prende, el mago Ledo, un gigante. ¿No?
¿Salinas qué? ¿Salinas el exministro?
No, no, Daniel Salinas, no, Jorge.
Ah, ¿qué Salinas?
Está de decano en la facultad, no.
Parecía alucinante la noche. ¿Por qué no ponías Salinas?
Sergio Salinas.
El ministro de salud de la pandemia. Si en digital pueden photoshopear la foto que aparezca Sergio, aparezca Salinas. Daniel Salinas ahí.
Y capaz que Sergio es uno de los que está en la foto.
¿Quién es este Salinas?
No sé, periodista, ¿sabes?
Ah, bien, perdón.
Y ahí fueron, y arrancó el mago Ledo. Para contextualizar, el mago Ledo
se subió, están saliendo.
Claro.
¿Cómo será con después?
Pero es muy amigo.
Vamos, dale, yo voy contigo, Cacho. Vamos a la casa de Anita.
Cacho, de hace mil años, trabajó en el show del Mediodía Abundante.
Sí.
Y es más, al Teatro Verano, cuando fue Cacho a ver a Momo Sapiens un par de veces por su homenaje, estaba con el mago Ledo sentado en el teatro.
Ahí va.
Aparte de que es el esposo de Sandra, la autora de las máscaras que usa Ranchero y... Ricardo Ford, un artista de primer nivel. Dice, bueno, hubo fotos del grupo y en varias imágenes de la velada aparece Rosano muy cerca de Cacho. Sí. Como si fuera cuidadora apuntalando, ¿no? Y la gente preguntaba, ¿es la mujer? ¿Es la novia? ¿Quién es? No me desprendí de él porque me comprometí a cuidarlo. Estuve del brazo de él para todos lados, comentó María Belén. Y ahí el mago se puso como una moto, ¿no? Dice, Rosano, dice, estoy leyendo el país textual, dice Rosano, la cuidadora, añadió que el conductor tomó varios whisky durante la noche y luego ella misma en su auto lo llevó hasta el hotel donde reside De La Cruz. También trasladó al mago Ledo hacia su casa. Creo, aparte, metió kilómetros como loca, pues no queda cerca la casa del mago Ledo.
Yo no tengo esa información, seguro vos sabés perfectamente. <lo leído.
risa> Ah, Punta Carretas, Colón, ponele. Uh-huh. Pobre maravilloso.
Hasta este punto estamos hablando de una proeza tras otra de ella. Hasta ahora. Sí, de la conductora toda designada, llevándolo al lugar.
Acompañando dejando a un cliente fuera de su horario, sí, de trabajo, porque sí, se encariñó, sí, lo cuidó y lo terminó.
Dejando al mago Ledo en su casa también, que claro, no sabemos en qué distancia es, y a Cacho preocupándose por su salud.
Acá arranca el nudo de la cuestión.
A ver, a ver. Dice,
hasta ese momento no hubo mayores problemas. Con los días, sin embargo, nació un enfrentamiento entre el ilusionista y Rosa. Sí. Es impresionante. Al parecer, mago Ledo, no le ponen el mago, o Ledo ponen. El mago Ledo acusó a la mujer de prenderse de La Cruz como una sanguijuela y la responsabilidad de alcoholizarlo en la noche.
Ah.
Rosano le respondió en un video a Ledo, a quien califica de excremento. Este personaje que dice que es responsable de Cacho, si fuera tan responsable, no hubiera dejado que Cacho tomara tanto. A mí me vi una vez sola. No sabe que estudié cine, teatro y cuidado en salud. No puedo permitir que esta persona, menos este excremento, manche mi imagen y mi apellido. Dice. Se llenó la boca, Belén, ¿no?
Y un poco, ¿vale?, de razón tiene, parece. No sé, no conozco al
la lavate la boca con hipoclorito antes de hablar mal de mí, continuó dirigiéndose al mago Ledo. No me quiero colgar de nadie. No necesito prenderme de nadie. Soy una persona capacitada para hablar lo que quiere sin colgarme de nadie, aseguró. Eso en sus redes. Y ahí termina la crónica.
Qué lío del santo botón igual, ¿no? Además, Cacho es grande, si toma, porque tiene ganas de tomar.
Sí, y Cacho por dos, tres whisky no se va. No. Tiene más noche que Drácula.
Bueno, es impresionante la lluvia de mensajes que llegan para el programa y para mí, porque la gente dio manija que, la gente de producción, ¿no? Gastón, Fabricio, le pidieron a la audiencia que me escribieran y que me llamen. Entonces, llaman a este teléfono.
Claro, no tiene
están
sentido.
Llamando. Están escribiendo por cosas que yo no sé. Mariano, es para confirmar, sigue en pie al final lo de baldearme el fondo. No sé.
Mirado,
y todas cosas de esa así. De ese tenor, ¿entendés?
Claro.
Pedidos que me quieren mandar, que yo hice, que yo en realidad no hice, ¿no? Claro. Hice, sí. De todo. Gracias igual a la audiencia, gracias, ¿eh? Porque hay mensajes con mucho cariño también. De todo, Jorge. Y para vos, algunos te defienden.
Pa, el de sombrero en la foto del Club Anita es un veterano del Partido Colorado que para siempre de noche en el bar Imperial. Soriano y Salto, es un crack. Está todo torcido. ¿Cómo se llamará, eh? No, ¿cómo va a ser Invernés?
No. Nada, que a ver. Tiene un aire a Gallego Vidal.
Sí.
Tiene un aire a Gallego Vidal.
El mago sigue vendiendo posta de pescado. Es cierto que Campita contaba esto, ¿se acuerdan? Una vez nos trajo el programa, claro, hace posta de pescado. El mago Ledo es un gigante. El Rafa sabe dónde vive porque fue a la casa.
Ah, no importa, parece, no importa.
No, porque quiero realmente lo que fue el.
Claro, la peinada vehicular
de María Belén.
Y sí.
Ahora, qué increíble que eso sea una noticia, ¿no? Yo sé que a vos te encanta, que es un alimento para vos, Pablo, pero eso no es noticia. No tiene que salir en un medio masivo.
Porque
eso.
No. Un conato no? Entre dos, entre el mago Ledo, que es un referente.
En un medio masivo, prestigioso como el país, ¿te parece? No.
Esas eran cosas mucho peores que.
Y bueno, no deberían tampoco. Porque la es una discusión de una chica que acompañó a Cacho a un evento, discute con Ledo en redes sociales. ¿Cómo va a salir en un medio masivo eso? Y hay que explicarle a la gente masivo. Quién es Ledo, quién es. ¿Entendés?
¿Cómo la gente no va a saber quién es el mago Ledo? ¿Sabe?
Yo no sabía.
¿Eh?
No sabía.
Por yo. Favor. Trabajó más años que vos, el mago Ledo.
Probablemente, pero no conozco a todo el mundo que trabajó más años que yo.
Bueno,
se ríe, pa.
Pero es un idiota. ¿Cómo no va a ser
fuera de control? Está fuera de control.
Pero pará.
Irreverente de mierda. ¿Cómo no?
Tengo que conocer al mago Ledo.
Claro, una primera figura es como
para que deja Sanz. Tengo que conocer al mago Ledo porque ha tenido alta exposición mediática o por ser oyente de este programa.
No, más por lo primero que por lo segundo.
Ah, pues capaz que lo nombraban mucho al mago Ledo y pertenece a la familia
mago
de la
Ledo
mesa,
lo hizo muy famoso
a la familia de la mesa de los galanes.
En torno a la mesa de los galanes.
Entonces, es de la familia de la mesa de los galanes.
De la familia por Campiglia. De Campiglia.
Si no me equivoco, el hombre de sombrero en la foto es nada más ni nada menos que Aníbal Glodowski. No puede ser.
No.
No, no. Mucho más veterano que Bludo.
No, nada que ver. Sí.
Se llama Jorge el veterano.
Pará, ¿cómo vas a decirle viejo loco al tipo? Está fuera de control, Mario, está fuera, totalmente
la
fuera
madre,
de control.
Vos, no tiene rienda, no tiene nada ya, ¿eh?
A mí. Ay, a ver, el Club Nita se expresa hace una semana. Qué lindo que Cacho de la Cruz a sus 88, 6, dice. 8,
88.
Parió, ¿no? Quiso conocer el Club de Anita, fue un ratito.
Se no fue a las 5 de la ¿cómo mañana? Que nada? Pero para cómo que quiso conocer. Arturo ya conocía el Club de Anita.
Sí.
Y bueno, ¿cuántos años trabajó en Canal 12? ¿40 años?
Sí.
¿Que trabajaste 4 décadas en el 12 y nunca fuiste al Club de Anita? Yo con menos años fui más de una vez al Club de Anita.
Cacho, se fue de tarde a la fiesta.
¿No chupado vino?
Se terminó la segunda de la mañana un boliche con 88 años.
Pero además, según la nota, él propuso ir al Club Anita.
Claro, sí, jugamos.
Y vuelvo con el punto para ella, porque fue manejos de Colón hasta ahí, técnicamente, que estamos en Arroyo Seco.
Sí,
todos claro. Los que trabajamos en
recorrido fuerte hasta Arroyo Seco.
Todos los que trabajamos en Canal 12, Pablo, incluido vos, hemos conocido el Club de Anita.
Nunca entré.
¿Nunca entraste? Yo sí, porque en alguna fiesta del canal de fin de año, cosas. Bueno, vamos, es el recinto bailable más cercano al canal. Bueno, no,
era mucho de ir al club de damas y ajedrez, el de la esquina.
Al Najim. El Al-Najim, no, el Al-Najim. ¿Sabes lo que me pasó un día con el Al-Najim?
No, para eso.
No.
Son cuatro. Pero eso no. Que historias no, turbias de desgraciada. No,
insólito eso.
No.
El Al-Najim era una última historia. Aparición. Yo iba muy temprano al canal.
Cerrado por un doble asesinato, sí, recordarás,
sí.
¿No?
Yo iba muy temprano al canal y a veces entraba por esa calle, el Al-Najim, esquina Graciada, y le entraba por ahí al canal porque venía por la Rambla Portuaria, y subía por la de Canal 4, ¿está? Para ir más rápido, pib. Y un día estoy llegando al canal de mañana y dos personas agarrándose a piñazo se vienen contra mi capó. Peleándose, saliendo a primera sola, ¡pum! Yo, paramos, ¿qué hacen vos? Y dice, no, que este sobrete, no sé qué, es, perdón, me perdí, siguen peleándose y siguen. Siguieron, o sea, cruzaron.
Ah, pero se tomaron el tiempo de pedirte perdón, bien.
Uno de los dos me pidió disculpas. Sí,
pero perdón, dirigieron la pelea hacia otro lado.
Porque se dio contra un capó que no tenía nada que ver con el conato, ¿entendés?
Es que es un deporte muy pasional, sí, el ajedrez. Sí. Y en Al-Najim, que es un club de ajedrez.
Se estaban agarrando a piñazo y se dieron contra mi capó y siguieron después.
El mozo que trabajó ahí.
Cruzaron la cuadra.
El que lo tiene en el bar Imperial.
Ah.
Al veterano. Dice, el Imperial iban a ajedrear varios del Partido Colorado porque queda a 2 cuadras de la casa del partido y se armaba un lindo ambiente entre colorados, exalumnos del seminario y las chicas de facultades sociales.
No, a mí me contaron de varias grescas en Al-Najim y una la viví, te digo.
No, pero pará, estamos hablando de varias distintas.
Está hablando del Imperial.
Tenemos el nombre.
Yo vuelvo al Al-Najim.
Perdón, esa voz es clave para de alguna manera echar luz a esa noche.
No corresponde seguir metiendo.
El raíz de Cacho y Ledo, ¿cómo?
Pero no, es un tema muy personal de ellos.
Jorge,
¿no?
Se llama. Dame el nombre.
No.
Se llama Jorge Caviglia.
Caviglia. Está, listo, hasta acá llegamos. Este no es la radio que queremos.
No, bueno, por momentos sí, por momentos no. Hay otro baile muy.
Es colorado. Adentro. Sí. Es Caviglia entonces.
Pablo, vos que conocés de todo, de la noche sobre todo. Hay otro baile muy cerca del canal. Más cerca. Ahora me acordé. Hay uno que está más cerca del Club Anita todavía. De Canal 12.
¿Sobre la Graciada?
El Tropi.
Claro, pero
No, es sobre San Martín.
Ah, pará, pero sí, clásico, que era.
El clásico.
Para Sudamérica.
No,
el Tropi está a 4 cuadras.
Sí, claro, más,
Santa Fe.
Para el puerto y a la izquierda.
No, yo me refería a otro, que no es el de.
A mí lo que me llamó la atención de la nota es que 25 años es el límite. Yo pensé era más alto. Menores de 25 no pueden entrar al Club de Anita. Yo pensé que eran menores de 40 no podían entrar.
Ah, pará, porque ahí hay una foto en la casa del Partido Colorado dando un discurso. Tiene colita, pelo largo para atrás.
La entrevistó La Diaria, loco por tomar Gregson, dice.
¿Él? ¿En La Diaria dicen eso?
No, dice el mozo que le servía a Gregson. Sí.
Por favor.
No, paren de chastrar.
No, aparte.
Pero, al revés, le estamos haciendo un homenaje. ¿Cómo lo estamos chastrando?
A ver qué dice.
Coyote, La Iasa, Mariano, dice otro.
¿La Iasa queda más cerca?
Antes estaba Bambú.
Bueno, el estrato están poniendo en este mundo en YouTube.
Estoy desorientado como ginecólogo.
Decilo completo, Pablo.
Pero no, qué fuerte. Estoy desorientado como ginecólogo de travesti. Con esta poco sutil comparación arrancó ayer de noche su exposición. Pa, Jorge, tenés un nuevo líder. El convencional Jorge Caviglia. en la sede del Partido Colorado, donde se reunió la Convención Departamental de Montevideo de esa colectividad para debatir si reeditarán la concertación como las anteriores elecciones departamentales. Es reciente, entonces.
Sí.
Abril 2018.
Ah. Ahí va.
Qué soñado.
Bueno,
al final nos detenimos más en Jorge Cabila.
Era más joven ahí Cabila, capaz que ahora está más deconstruido ya.
¿De sí?
Tiempo. Y bueno, pasaron
sí, hay una sola forma que es llamándolo en el segundo bloque.
No, no, no sabes. Yo diría que vean un invitado a entrar un miércoles.
¿Vamos a la pausa que tarde?
Sí.
Cóncavo y convexo sean unidos. Ahora son concalvo y con restos.